Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, a nombre de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta iniciamos una nueva semana poniendo sobre la mesa grandes temas que esperamos sean de su mayor interés. En un par de días comentaremos sobre el retiro que anunció Donald Trump del Acuerdo Climático de París, quién gana y quién pierde. De Texas veremos qué tan serios son los cambios que ofrece el Estado para arreglar la ley de identificación de votantes, declarada ya una ley racista, una ley discriminatoria por una juez federal. Y de Illinois veremos la suerte del Acta Trust, que de ser firmada por el gobernador, prohibiría la colaboración de las agencias locales del orden con los federales para propósitos de deportación. Esto será en el próximo par de días, así que esté al pendiente. Hoy presentamos una conversación exclusiva con un grupo de extraordinarias mujeres mexicanas que viven en comunidades que están viviendo el horror y los estragos de la implacable violencia del narco y del gobierno, y que aún así no se han arredrado y que han decidido tomar asuntos de mucho peligro en sus propias manos. Hablo de las Buscadoras del norteño estado de Sinaloa, un grupo de madres de familia que están dadas a la tarea de encontrar a sus hijas y a sus hijos desaparecidos, y que ante la indolencia y los oídos sordos de las autoridades decidieron agarrar pala y pico, aunque me dicen que más bien fueron palas y palos, y darse a la búsqueda ellas mismas en una marcha de veras cuesta arriba. Bajo el lema "hasta encontrarlos", estas madres empezaron su labor de búsqueda hace 3 años, y desde entonces, con mínimo apoyo de las autoridades, han logrado encontrar a unos 90 de los más de 400 listados como desaparecidos en esa región del noroeste de México. Hoy, dos de sus integrantes nos visitan en nuestros estudios de Fresno, acompañadas de la luchadora social Nestora Salgado, quien, como han de recordar, fue comandante del Cuerpo de Policía Comunitaria de Olinalá, la ciudad indígena náhuatl de los rumbos de la Sierra de Guerrero, que es mejor conocida internacionalmente por sus artesanías de laca, ¿no?, las famosas cajitas de Olinalá. También han de recordar a Nestora por los 2 o 3 años que se pasó en la cárcel por su labor en defensa de la seguridad pública de su gente de la región de Olinalá contra los narcos y contra los protectores o sus protectores en el gobierno. Bueno, sin más, quisiera la bienvenida para empezar a la señora Guadalupe Grajeda, de la organización de Las Buscadoras y Hasta Encontrarlos. Doña Guadalupe, bienvenida.
Gracias, muy buen día.
Gracias por estar con nosotros. Igualmente quisiera la bienvenida a Bertila Beltrán, también de Las Buscadoras. ¿Qué tal, Bertila?
Buenos días, aquí estamos. Adelante.
Pa'lante, eso. Y Nestora Salgado, siempre un gran placer recibirte y darte la bienvenida en Radio Bilingüe.
Muchísimas gracias por tu espacio y un saludo a toda tu audiencia, que esperamos llegar a su corazón este día.
Esperemos que igualmente la audiencia se reporte con sus opiniones, sus comentarios o sus preguntas para ustedes. Aquí les adelanto el número telefónico, amigos radioyentes, si gustan ser parte del diálogo con Nestora y con las señoras que vienen del estado de Sinaloa, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Quisiera comenzar contigo, Nestora, que procedes, por cierto, del estado de Washington, de la ciudad de Seattle, que es tu segundo hogar, ¿no?, ya desde hace bastantes años.
Así es.
Nestora, eres oriunda del estado de Guerrero, esa es una tierra de cárteles del narco. Los señores del narco tenían asolada tu tierra natal, que es el pueblito de Olinalá y la región, y contra ellos combatiste dirigiendo la policía comunitaria de tu pueblito, y por eso fuiste a la cárcel, te pasaste casi 3 años en prisión política. ¿Cómo está tu pueblo estos días? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto sigue igual?
Bueno, yo puedo decir que gracias a que la policía comunitaria se formó en Olinalá, la situación ha estado tranquila. No ha habido más desapariciones en el pueblo, no ha habido secuestrados. Está tranquilo de cierta manera. Por lo menos está en calma. Ya estaba muy feo. Cada dos días cada semana había muertos, había secuestrados. Desde que la policía comunitaria está en paz. Claro que la región está, pues ahora sí que en llamas, porque Guerrero está en situación muy crítica. Si te das cuenta en noticias, porque yo estoy muy pegada a las noticias, tengo comunicación con los compañeros que todavía siguen en las policías comunitarias, pues Olinalá, obviamente, yo sigo ahí muy pegada a ellos. Y bueno, se escucha de todos estos muertos diariamente, y siguen los descabezados, y siguen las desapariciones en el estado, y parece que el gobierno no mira, que no hace nada, y esa es la demanda y denuncia que hemos traído nosotros, pues, ¿qué pasa? ¿No ven? Y pues seguimos ahí, en la lucha.
La región, dices, está en llamas. Alrededor de Olinalá, todo el resto de la región amapolera, ¿no? Es una región
amapolera. La mayor parte es amapolera, y fíjate que a pesar de que hay policía comunitaria en el estado, desgraciadamente no hemos podido tomar el control de todo el estado con las policías comunitarias, porque donde hay policías comunitarias ha estado tranquilo. Sí nos han quitado gente, también nos la han
quitado
matado.
Gente significa
nuestros propios policías comunitarios, por ejemplo, los han matado. Gente de las comunidades donde hay policía comunitaria también la han secuestrado. Es difícil porque yo siempre he dicho que mientras el gobierno esté solapando a los delincuentes, nunca vamos a terminar y no vamos a poder con ellos. Es muy difícil. Y si la sociedad, la comunidad, las comunidades no se unen a luchar en contra de todo esto, nunca vamos a poder.
Pero el movimiento de las policías comunitarias, de organizar seguridad comunitaria en cada uno de estos pueblitos, ¿va creciendo?
Ha crecido bastante. Muchas comunidades han tomado protesta.
Se ha ampliado a otros pueblos.
Sí. Esto crece cada día más. Es bonito saber que toman protesta en otros pueblos, pero así ha sido el ataque también del gobierno. O sea, yo siempre lo he dicho, claro, al pueblo no le conviene el pueblo organizado,
el gobierno
al
estatal,
gobierno no le conviene, al estatal, al federal, a los tres niveles de gobierno, porque ni al municipal, ni al estatal, ni al federal, siempre están en nuestra contra. ¿Por qué es el peligro para ellos un pueblo organizado? Por eso nos atacan tanto. Por eso es que a mí me llevaron a prisión, porque estábamos organizando, estábamos creando bases. Eso es bonito. Y una forma de impartir justicia diferente, donde participa la comunidad. Yo apuesto mucho a ese tipo de organización, de que seamos nosotros los que tomemos el control en nuestra región.
Cierto. Seguiremos conversando más adelantito, Nestora Salgado. Antes, preséntanos ahora a nuestras distinguidas invitadas. ¿Por qué tu interés especial en tenderle una mano a las señoras buscadoras, y qué clase de apoyo les has estado brindando?
Bueno, primeramente, para mí es un gustazo tenerlas aquí. Organizamos esta gira, pues con puros compas, como ustedes, como Mari, como toda la gente que nos está apoyando en esta gira. Yo me identifiqué mucho con el movimiento de ellas, precisamente porque lo que ellas están haciendo es muy riesgoso. Están exponiendo sus vidas. Y además son madres que sufren, que el dolor de una madre cuando pierde un hijo es grande, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo me di cuenta de la labor tan valiosa que están haciendo, me recordé las denuncias que yo estaba haciendo en Olinalá, las denuncias por las cuales fui a parar a la cárcel. Precisamente estábamos denunciando esas desapariciones de los jóvenes, que ya no regresaban a casa, que se nos perdían. Y bueno, entonces yo vi que ellas estaban en un grande riesgo, y yo digo, aquí está la evidencia de que las denuncias que nosotros estábamos haciendo nunca han sido mentiras. Siguen siendo, no solamente en Guerrero, en todo el país se están desapareciendo nuestros jóvenes, matando a tanta mujer, tanta jovencita. Y entonces cuando yo oí la historia de ellas, pues dije, vamos a hacer algo para que ellas estén un poco más protegidas. Haciendo la denuncia internacional y encontrando el apoyo aquí, haciendo eco en diferentes países, hace que ellas estén, pues, como dicen, en el ojo del huracán y con protección, sí, porque nosotros les damos ese blindaje. Entonces me atreví a organizar esta gira y pues aquí a molestarlos a ustedes para hacerlas escuchar y aquí andamos. Una gira que va a venir, bueno, empezamos aquí en Fresno, vamos a estar en Madera, vamos a estar en Stockton, en Modesto.
En Modesto, el nortecito del valle. En un momento pasaremos los detalles para empezar de Madera, que es hoy noche, en punto de las 6 de la tarde, en el local de la Unión Campesina, ¿no?, de la UFW, a las 7. A las 7 en punto de la tarde será hoy noche para los amigos que nos escuchen aquí en el centro del Valle de San Joaquín. Stockton y Modesto serán la siguiente escala al norte del valle y más adelantito María Cervantes nos dará los detalles de cómo conectarse con esos otros lugares.
Yo creo que es muy importante la denuncia internacional, porque solamente así podemos llegar a que los gobiernos mexicanos pongan un poquito de atención, porque realmente se hacen sordos, pero si lo hacemos internacionalmente y abrimos puertas en otros lados, por ejemplo, estamos tratando de llegar a España, Francia, Alemania, Canadá, y desde allá hacer toda la denuncia, ¿no? Uh-huh. Y esa es la intención, por eso andamos aquí
así
con ellos.
Así que esta es de las primeras escalas. Por aquí empiezan entonces la gira internacional, las señoras Bertina e igualmente Guadalupe. Bueno, vayamos a oír de viva voz de esta historia de valentía, esta historia de perseverancia, esta historia de terquedad que nos ofrecen seguramente las señoras madres de familia de Las Buscadoras. El movimiento Hasta Encontrarlos del grupo Las Buscadoras es de madres con hijos e hijas desaparecidos. Denos una idea, empecemos con usted, doña Guadalupe. ¿Qué tan grande es el problema de la desaparición de personas, de la desaparición de muchachos y muchachas en esa región, en el norte de Sinaloa?
En realidad es grande. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en el grupo de nosotros somos 420 familias las que estamos
afectadas.
Sí, pero esas son las que se han acercado al grupo. Uh-huh. Faltan las personas que no se atreven a denunciar.
¿Y la encuesta oficial a cuántas personas desaparecidas recoge?
Pues llevamos...
¿Más de las 420 o...? Uh-huh. ¿Sí? Díganos, Bertina.
Pues en realidad nosotros tenemos conocimiento de que son muchísimas más, pero hay madres que aún se niegan a aceptar que su hijo ya no está, que esperan que regrese. Inclusive el último muchacho que encontramos, había dos coincidencias respecto al padrón que tenemos nosotros. Le llamamos a una muchacha, accedió a irse a hacer el ADN, y la otra señora dijo que no, que porque su hijo estaba vivo y su hijo iba a volver, cuando sabemos que ya tiene meses y que lo más probable es que no sea así.
Esta es una diferencia en comparación a otros movimientos pro personas desaparecidas. No, generalmente los movimientos, las madres de familia o los apoyadores de personas desaparecidas tienden a resistirse a la idea de que no estén con vida.
Así es.
Ustedes parten del supuesto de que ya no están con vida. ¿Qué es lo que les ha hecho a ustedes llegar a esa conclusión?
Nosotros primero los buscamos vivos. Luego los buscamos en fosas, los buscamos en cárceles, los buscamos en centros de rehabilitación, los buscamos en hospitales, los buscamos por todas partes. Pero lo cierto es que la mayoría los encontramos muertos.
Los han estado encontrando ya
muertos. Los hemos encontrado muertos.
En un momento pasaremos a que nos digan algunas de esas historias de reencuentros, digamos, de familias con sus seres queridos, o al menos con los restos de ellos, pero háblenos esto de encontrar restos humanos, de encontrar cuerpos enterrados o tirados o escondidos. Es una labor que en condiciones normales compete a las autoridades, compete a especialistas en la materia, a forenses, a profesionales, ¿verdad? Ustedes como madres de familia, gente trabajadora, por cierto, de familias trabajadoras, pues no tenían esa capacitación. ¿Por qué sintieron que tenían que hacerlo ustedes mismas?
Porque al momento de hacer la denuncia y nosotros les decimos, vamos a buscar resultados, regresamos a la semana, regresamos al mes, a los meses, les preguntamos qué ha pasado, dice, ya no los han encontrado. Señora, nosotros no buscamos. Entonces, ¿quién los busca?
A ver. Eso fue lo que le dijeron, sí, le decían autoridades a ustedes, oficiales del gobierno, le decían, nosotros no buscamos.
No buscamos. No.
¿La razón?
Pues no lo sé, porque no quieren salir de la oficina,
razones.
Yo creo,
porque ellos simplemente no les daban razones.
Ninguna. Ellos no buscan y pues ante la impotencia decidimos formar un grupo. El grupo en realidad nació en julio del 2014 a raíz de la desaparición de Roberto Medina, hijo de Mirna Nereida Medina Quiñones.
La fundadora del grupo.
La fundadora del grupo. Pues como le digo, no todos, a veces uno nos vamos a llorar a un rincón, pero no todos tenemos alma de líder. Y ella, bendita mujer, que ella formó el grupo y lo fuimos conociendo, nos fuimos acercando, buscamos apoyo y fuimos encontrando. Hemos encontrado 89 cuerpos, hemos entregado 54, los demás están en espera de un examen de ADN. Entre esos cuerpos está el de mi hija.
Está el de su hija. O sea, a pesar de que no se le ha identificado todavía a usted.
No, mi hija ya está plenamente identificada. Mi hija se perdió el 6 de julio del 2013 junto con una amiguita y la encontramos el 29 de noviembre del 2016 en Osamenta.
¿Qué le hace creer a usted que es su hija?
Mire, la mayoría de los cuerpos que nosotros localizamos es por pistas que nos dan.
Sí.
A mí me llamaron, a mí me dijeron dónde estaba.
Una llamada anónima.
Una llamada anónima me dijo dónde estaba y no me pidió dinero. Por primera vez a mí no me pidieron dinero a cambio de entregarme a mi hija. Primero me pedían dinero, me ofrecían mandarme según pruebas. Yo entregaba dinero, no me las daban. Y este muchacho me dijo que él no quería dinero, que lo único que quería era regresarme a mi hija. Y en efecto, después de buscarla durante 4 días, la encontramos al borde de un canal de riego de unas parcelas. Ahí estaba mi
enterrada.
Hija. Enterrada. Coincidía la ropa, coincidía su trabajo dental, coincidía su cabellera y sobre todo coincidía que estaba con otra muchachita. Las dos estaban sepultadas ahí.
¿Eso qué sensación le dio a usted, doña Bertila?
Pues se acabó la incertidumbre de no saber dónde está, pero empezó un dolor más duro. No tengo palabras para describirle el dolor de perder a mi hija y menos de encontrarla en esas condiciones. Después de 3 años, 5 meses de no saber de ella, se acabó la incertidumbre. Como le digo, ahora yo tengo un lugarcito donde ella está, donde yo le llevo flores, donde yo digo aquí estás. Pero ella jamás debieron de arrebatármela de esa manera, jamás. Me partieron en dos. Me hicieron pedazos el alma, el corazón y destruyeron mi familia.
Este trabajo de buscar a los demás, a las demás personas desaparecidas, muchachos desaparecidas, ¿de alguna forma, de qué forma le ayuda a usted?
Es como una terapia, es como nosotros formamos como una familia unidas por el mismo dolor. Es un grupo donde no tenemos que dar explicaciones, donde al momento de que a alguien se le escapa una lágrima, ya alguien más lo está abrazando. ¿Por qué? Porque entienden el problema. No tenemos que explicarles a nadie que estamos buscando a nuestros hijos y que nos hace mucha falta en la casa. Y es como una terapia. Y yo voy a seguir porque mis hermanas de dolor, como yo les llamo, la mayoría no los ha encontrado. Y los tenemos que seguir buscando porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y aprendimos que así es, uh-huh. Y ni modo.
Seguiremos enseguida platicando con una hermana de su dolor, que es la señora Guadalupe. Señora Guadalupe, antes nos iremos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia de la señora Bertila Beltrán y la señora Guadalupe Grajeda. Ellas son integrantes del grupo Las Buscadoras en el norte de Sinaloa, parte del movimiento o del lema Hasta Encontrarlos. Ellas buscan a sus hijos y a sus hijas desaparecidos, algunos de ellos por muchos años, y se han agrupado en un cuerpo de madres y padres de familia que se encarga de buscar sus propias pistas, buscar su propia información y de acudir a aquellos lugares donde crean que están enterrados lo han venido haciendo en ausencia de las autoridades con algún éxito, han venido encontrando, reencontrándose con algunos de los suyos. Usted, doña Guadalupe, fue de las primeras, por lo visto, en incorporarse al grupo.
Pues, ¿cómo le diré? Sí, y lo que pasa es
desde hace 3 años, más o menos.
Sí, yo, mi hijo desapareció hace 5 años, 3 meses. Y yo conocí a Mirna, que es nuestra líder, ahí mismo en el MP, porque yo desde que desapareció mi hijo, mi esposo y yo, 2, 3 veces a la semana, ir y preguntar que si cómo iba la averiguación, que si qué sabían, pero nunca nos daban respuesta, al contrario. Ellos nos íbamos con los licenciados y ellos nos preguntaban, ¿y ahora qué nos traen? ¿Qué han sabido?
Sí.
Pues a eso venimos nosotros, le decíamos nosotros, a ver qué han investigado ustedes. Y ahí conocimos a Mirna y ella nos invitó a unirnos. Uh-huh. Y desde entonces, pues, ahí andamos con ella.
Y usted, desde aquel tiempo, usted se incorporó a la labor de doña Mirna y a las otras madres de familia. ¿Y en qué consiste la labor? Denos una idea de cómo ha sido encontrar a una de las personas desaparecidas, por ejemplo.
Mire, lo que pasa es que a veces dejan un anónimo por abajo de la puerta, hacen alguna llamada, y así es como más o menos, dejando pistas, y sí. Así es como más o menos se sale a buscar.
Ajá, y usted sale a buscar empuñando una pala.
Así es, una pala o una varilla que luego a veces que se utiliza para clavar en la tierra para saber si está floja, porque si uno entierra la varilla en la tierra y se va un poco al fondo, es seña que se ha removido la tierra.
Ajá. ¿Y esto es generalmente en el monte o en los campos agrícolas de la región?
Sí.
Generalmente es el monte.
Generalmente.
Ajá. Y así es como han encontrado ya varias fosas clandestinas, ustedes mismas.
Así es.
Uh-huh. Y me han dicho de que esta labor no es sencilla, no es inofensiva, ¿no? Que han a veces, haciendo la labor, estando el grupo de madres en el monte escarbando, han recibido amenazas.
A veces sí.
¿Qué tipo de amenazas?
Pues mire, a mí no me ha tocado realmente porque yo a veces por el trabajo no puedo salir a buscar con ellas. Pero sí les han, a mis compañeras, que luego llegan en algunas motos y ahí andan rodeando a el terreno pues que se está explorando. Uh-huh. Y también está tocado que tiran balazos al aire.
De repente oyen balaceras cercanas.
Ajá. Sí, así es.
Y dice que esos motociclistas son generalmente gente que pues, en la región se les conoce como los halcones.
Así es.
Vienen siendo una especie de sicarios que se dedican a espiar, ¿no? Espiar,
sí, una especie de vigilantes así que les vigilantes. Dan el pitazo, le dicen allá a los que se dedican a eso.
Sí. Seguiremos con la conversación en un momentito para que nos siga explicando en qué consiste esta labor de búsqueda. Antes, ¿qué tal si nos vamos con los oyentes? Comencemos con Jesús, que nos llama desde Livingston, al norte del valle. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Jesús. Ayer escuché, yo soy truck driver, escuché en la radio bilingüe que estaban las muchachas, yo también soy de Sinaloa, nomás que dijeron que les di mi número para que me hablaran. Yo quiero tratar de comunicarme con ellas porque hace 2 años, en agosto primero del 2015, a un sobrino mío, hijo de mi hermano, de la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán, él era taxista y de la noche a la mañana se desapareció, no lo han encontrado ni vivo ni muerto. Mi cuñada fue al CEMEFO, a los hospitales, a la Penny, a Guaruto, a la Penny, penitenciaría, a buscarlo, pues ni vivo ni muerto. Y pues mi cuñada tiene papeles, ella va y viene hasta México y ahorita está en San Diego, y me gustaría o tratar de agarrar el teléfono o que me hablen ellas a mí para yo comunicarme con mi cuñada. Mi cuñada va y viene a Culiacán y me interesaría para hablarle.
¿Y el sitio de la desaparición, señor Jesús, fue Culiacán?
En Culiacán, en la colonia Miguel Hidalgo, ella no sé si voy a tener con Culiacán, en la colonia Miguel Hidalgo, atrás de, en la colonia Miguel Hidalgo está donde está la novena zona militar, atrás,
sí, vaya.
Atrás de la colonia, y de ahí de repente, de como a la 1 de la tarde, salió él y pues uh-huh. no lo he encontrado ni vivo sí. ni muerto. Y
ahora tengo y entendido policía. Que me dice doña Bertila que su número ya lo tienen a la mano y que pronto usted recibirá llamada de ellas, ¿no? Okay, ¿es cierto, Bertil?
Hablen, por favor,
permítame pasarle la palabra a Bertil.
Sí, okay, mire, gracias. Mire, don Jesús, yo ya tengo su número, usted me lo dio ayer, yo este número se lo voy a pasar a la señora Mirna para que ella se ponga en contacto directamente con usted, ¿le parece?
Sí, me parece bien, si hoy me hablan, porque yo manejo trailers y a veces traigo cámaras, traigo videos ahí para que no quede la compañía que hablemos cuando estamos manejando, y si hoy es mi día de descanso, y se lo voy a agradecer mucho para que pues mi cuñada, pues como quiera pues que sea, pues sufre mucho, a veces no puedo comunicarme con ella, claro, a platicar algo porque se suelta llorando, cierto, y me gustaría.
Muy bien, bueno, pues
así
ya
es,
tenemos
Jesús, pues.
la información de contacto, la tenemos aquí a la mano, la tiene a la mano doña Bertila. A su regreso a Sinaloa lo pondrá a la disposición de doña Miriam, que es la líder del grupo.
Mirna, perdón.
Y entonces recibirá llamada directamente.
Directamente de ella, porque en Culiacán hay otro grupo que se llama Voces Unidas, y para que ella se ponga en contacto con ellas o directamente con nosotros para ver si tomamos el caso también, ¿me entiende?
Gracias, paisanas, y las felicito.
Ok, muchas gracias. Sí,
gracias por la llamada, Jesús. Vayamos con Raúl, que nos llama desde Bakersfield. Raúl, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues nada más que todo felicitar a las personas que están ahí con su intención. Yo quisiera también que si me podían dejar su número, porque, mire, yo sé el sufrimiento, lo puedo escuchar, y sé también que aquí la mayoría de la gente aquí sabe mucho también, y también pudiéramos apoyarlas económicamente y de alguna manera u otra poder ayudar, poner un granito de arena. Y
permítame preguntarle de pura curiosidad, don Raúl, ¿de dónde le sale a usted este interés especial en el asunto?
Mire, don Samuel, habemos gente en el mundo que nacemos para algo, ¿verdad?, para ser líderes de algo, y esa causa noble. Imagínense nomás los papás de los 43, o sea, qué desesperación, ¿verdad? Sí. No nomás ellos, de las de Juárez,
sí,
de los del Estado de México.
¿Es usted de origen mexicano?
Claro, yo soy de las montañas de Michoacán.
De Michoacán, así que seguramente ha vivido de cerca, o cuando menos sabe de cerca, de el problema, ¿no?, de la devastación, de
claro,
la violencia.
Claro, sabe que en mi país me da no sé si ponerme a llorar o ponerme a reír, porque yo quisiera que alguien, por ejemplo usted, si conoce un político, un gobernador de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, poderlo entrevistar, oye, ¿qué está pasando?
Bien.
Pero nadie dice nada, nadie se anima. Bueno. Entonces, oye, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién habla de la verdad? ¿Cuál verdad? Ajá. ¿A quién le duele esa verdad?
Vaya. Muy bien, le entendemos, Raúl. Bueno, así que le voy a pedir un favorcito, Raúl, déjenos su teléfono con nuestra compañera productora y seguramente podrá recibir una llamada a vuelta de teléfono. Al final veremos si hay algún teléfono común a donde la gente interesada pueda llegar a comunicarse a fin de obtener más información sobre cómo comunicarse con el grupo. ¿Alguna reacción por parte de ustedes a los oyentes que han llamado, Bertila o doña Guadalupe?
Pues nos da mucho gusto que nos entiendan y que sobre todo nos da más gusto que quieran apoyar. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguna reacción tuya, Nestora?
Es precisamente lo que estamos buscando, ¿no? Incluso estas redes de narcotráfico o de delincuencia organizada, sabemos que también tiene redes de este lado de la frontera y que también de aquí podemos tener mucha información para que de tantos desaparecidos. Uh-huh. Y como les decía, muchas veces nadie habla la verdad, o sea, ni siquiera los periodistas, porque está pasando más de lo que se sabe y que se queda ahí porque no tienen la oportunidad de sacarlo a la luz, de sacarlo en noticias.
Muy bien, amigos radioyentes, hablamos en estos momentos con Nestora Salgado, para empezar, la gran luchadora social, en estos días avecindada en el estado de Washington, Seattle, presa política durante 2 o 3 años ya por algún tiempo, hace algún tiempo en México. Y tenemos también la presencia de madres de familia del gran estado de Sinaloa. Ellas son la señora Guadalupe Grajeda y la señora Bertila Beltrán, representantes del grupo Las Buscadoras, madres y padres de familia que se han encargado de tomar el asunto de la desaparición de sus hijos en sus manos y darse a la tarea de buscarlos, encontrarlos, identificarlos y ponerlos a la disposición de sus seres queridos. ¿Gustan ustedes ser parte de la plática? El número a marcar es el 1-800-34 línea, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
Quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaré más hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. No descansaré más hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. Donde ayer irás, vida amarga, odio, esperas. Hace saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar.
En línea abierta tenemos una visita muy especial, tenemos la visita de tres mujeres muy valientes, extraordinarias, valerosas, que nos llegan a visitar, dos de ellas desde la República Mexicana, desde el gran estado de Sinaloa, y Nestora Salgado, que nos visita del estado de Washington. Todas ellas se encuentran en una gira de repente relámpago de varios días, por la costa oeste de los Estados Unidos. Están en estos momentos en nuestros estudios de Fresno. Hoy noche se presentarán públicamente en la ciudad de Madera, vecina de Fresno, al norte de Fresno, aquí en California, en punto de las 7 de la noche, en el local de la Unión de Campesinos, la UFW, 7 de la noche en punto. Están todos ustedes invitados. Igualmente, de allí siguen el día de mañana hacia Riverbank, y Riverbank, que queda en el condado de Stanislaus, cerquita de Modesto. Se pueden comunicar, si están interesados, en el 209-499-0605. Así es que ahí estarán presentes en evento público el día de mañana a la 1 de la tarde en Riverbank. Y de allí irán rumbo a la ciudad de Stockton, donde se presentarán a las 8 en punto de la noche. En Stockton, ahí podrán comunicarse con Arturo Palato al teléfono 209-202-3546. Así que con Stockton concluyen la fase del Valle de San Joaquín, del Valle Central. Repito, tres ciudades en las próximas horas visitarán las señoras, que son Madera hoy noche, Riverbank mañana y mañana mismo también Stockton, ¿no?, en el norte. Y de allí justamente pasan a San Francisco y a Oakland, ¿no?, donde luego les daremos más información. O podrán igualmente visitar nuestra página en el internet, radiobilingüe.org, o nuestra página en Facebook. Les dejaremos la información disponible, amigos radioyentes. Seguiremos en un momentito con los radioyentes. Nada más quisiera preguntarles a Guadalupe, a Bertila, ¿qué hacen al momento de encontrar los restos? Una vez que localizan a alguien, ¿con qué apoyo cuentan por parte de los especialistas, digamos, del médico forense o algunos otros especialistas, al momento de encontrar los restos a fin de identificarlos? ¿Se les apoya en esa labor?
Mire, nosotros hacemos rastreos y cuando ubicamos alguna fosa empezamos a escarbar. Uh-huh. Y inmediatamente al primer indicio tenemos la orden de, para nosotros, es dar aviso a las autoridades.
Sí.
En cuanto ellos llegan, nosotros ya nos tenemos que quitar. Inclusive, si no nos quitamos, nos quitan. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados, porque ellos son los que saben. Llegan peritos, llegan policías, resguardan el área y nosotros nos tenemos que hacer a un lado. Uh-huh. Y es lo que estamos peleando, que de perdida dejen a una, para que cuando los encontremos nosotros tomemos nota. Nosotros tenemos un padrón de 420 cuerpos, pero nosotros sí preguntamos,
sí,
qué ropa traía, cómo iba vestido, si tenía alguna fractura, un trabajo dental, todo. Y todo eso al momento de encontrar un cuerpecito.
¿Han recibido capacitación ustedes para esa labor.
Así es. La misma PGR ha mandado a cursos a Mirna, e inclusive algunas compañeras, y ella viene e inmediatamente nos enseña cómo trabajar. Ya no escarbamos como antes al bravazo a hacer hoyos y hoyos y hoyos. Ahora lo aprendimos a reconocer el terreno, donde puede haber una fosa. Introducimos la varilla, como dice Lupita, y no nada más es para ver si la tierra está blanda o no, es para detectar el olor también.
Yo he entendido que han recibido incluso capacitación internacional, Bertila.
Sí, así es, en Guatemala, en la ciencia forense.
¿En qué tipo de ciencia?
Ciencia forense.
¿En la ciencia forense?
En la ciencia forense, para aprender a tratar los restos, los huesos, porque los huesos tienen memoria. Y los huesos nos dicen si es una mujer.
Tratar de preservar lo más posible.
Lo más posible.
Lo más intacto posible. Los restos, los huesos.
Y recoger lo más que se pueda, que no quede ni un huesito en la fosa. Es lo que nosotros tratamos todo el tiempo. Inclusive después de que los peritos se retiran, nosotros volvemos y hasta con sedazos buscamos huesitos y nosotras mismas se los llevamos.
Como toda una antropóloga forense.
Pues nosotros decimos que somos unas perras buscando huesos, es el dicho de nosotras.
Como sabuesas, digamos.
Como perras, así nos decimos nosotras, así de fuerte, porque ya aprendimos a defendernos.
Eso, ya y lo hacen muy bien. Efectivamente, esta verdad, esto de hablar, esa defensa que ustedes están haciendo, no solamente de ustedes mismas, ¿no?, sino de todo un pueblo, definitivamente trasciende esa valerosa defensa que seguramente están sabiendo apreciar nuestros
hombres. Y sobre todo defendemos a los que encontramos, porque ellos ya no se pueden defender. Y les pedimos dignidad y respeto cuando los encontramos.
Algo muy profundo, algo que nos debe dejar pensando a todos los radioyentes, a todos nosotros. ¿Qué tal si seguimos la plática con los oyentes para ver qué comentarios o preguntas tienen para nosotros? Okay. Noé nos llama desde Fairfield. Noé, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, y buenas tardes a tus invitadas. Yo sé que el sistema judicial de México es muy bien conocido, que es bastante ineficiente. Entonces, mi pregunta es para la señora, si han pensado alguna vez venir y presionar a nuestro Congreso mexicano para que mejoren el sistema y le pongan dinero ahí de nuestros impuestos, en vez de que se estén robando esos millones y millones de pesos que no sirven para nada.
¿Usted se refiere y presionar al Congreso mexicano, al Congreso Federal de México, se refiere?
Sí, exactamente, para que cambien, para que hagan leyes o lo que se ocupe para tener un sistema de justicia con gente que sepa lo que está haciendo y que se investigue y que se castigue también a los criminales, porque no podemos seguir en este paso.
Así que, déjeme resumir su llamada, don Noé. Uno, contactar al gobierno, al Congreso, no a los diputados y a los senadores mexicanos para que destinen fondos y para que se investigue a fondo además. ¿Es así?
Sí, así es.
Vale, en un momento le cederemos la palabra a nuestras invitadas. Vayamos rápidamente con Gabriel, que nos llama desde Hanford. ¿Qué tal, Gabriel? Adelante.
Muy bien, buenos días, que estén bien, con salud cada uno de ustedes. Felicidades a las mujeres que están allí llevando adelante esta lucha de encontrar a las personas desaparecidas. Mi comentario es que en el 2009 se desapareció uno de mis sobrinos. Primero sabían con quién se juntaba y por ahí con las parrandillas ahí del rancho, ahí del pueblo. Después se desapareció el muchacho, nunca supieron qué fue lo que pasó. En el 2015... vinieron dos hombres y le ofrecieron a comprarle la camioneta a uno de mis primos y mi primo se negó a vendérsela. Después lo espiaron y le quitaron la camioneta y lo desaparecieron. Bueno, se perdió o lo tiraron por ahí al lado del camino. Y cuando lo encontraron con la cara destrozada.
¿Y cuál sería su pregunta, don Gabriel?
Es nada más un comentario que hago y llamo para felicitar a esas personas que andan ellos adelante, pues, representando este grupo de buscadoras. Felicidades.
De pura curiosidad, ¿en qué región de México, Estado de México, localidad de México ocurrió todo esto?
En el estado de Zacatecas, en la población de Tacualeque, Zacatecas.
Vaya, muy bien. Ahí dejaremos su comentario. Ojalá y nos haya dejado su información con nuestra productora. Gracias, Gabriel, por la llamada. Vayamos rápidamente con Oscar, que nos llama desde Oakland. Oscar, buenas tardes.
Sí, mire, solamente quería felicitarla también a las invitadas, a Nestora y a las paisanas que tiene ahí por ahí. A mi sobrino, lo desaparecieron en el año 2012, pero desafortunadamente mi hermano y mi cuñada todavía piensan en él, ellas que están vivos. Y como ellas ya dijeron anteriormente, hay muchas personas que siempre los esperan vivos, pero nosotros no creo ni tenemos la esperanza ya que él esté vivo hace muchos años ya que él desapareció. Y desafortunadamente el gobierno en Sinaloa el narcotráfico está apoderado de ellos, desafortunadamente. Tienen un miedo, al contrario, lo resguardan. Desafortunadamente es algo muy, 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 muy feo que está pasando en nuestro estado. Y estas personas, lo valientes que son, la mera verdad, un aplauso para ellos.
¿Cuál estado es, Oscar?
Sinaloa.
El estado de Sinaloa.
Sinaloa. Mi sobrino desapareció en Mazatlán. En Mazatlán llegaron por él, lo levantaron y se lo llevaron. Hasta ahorita no sabemos nada de él.
Bueno, gracias por la llamada, Oscar. Vayamos rápidamente con Eloy antes de pasar con nuestras invitadas. Eloy, buenas tardes, Bakersfield.
Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta Eloy?
Pues también me uno en el dolor con estas madres. Realmente se me hacía un nudo en la garganta ahorita que la escuchaba expresar, ¿no?, de lo que viven, de lo que han vivido en su experiencia, ¿no?, en esta búsqueda. Y pues quiero felicitar a Nestora, que es la que organizó esta gira, ¿no?, y a estas mujeres valientes también que se han unido en este grupo. Así que pues quiero felicitarlas y unirme a ellas. Y también, como dijo el radioescucha anterior, ojalá que dejen por ahí alguna información para uno poder comunicarse, poder apoyar de alguna manera también, dar su granito de arena para apoyarlos. Cierto. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y eso es lo que ellos tienen, por eso andan luchando, así que no se desanimen, no se desesperen, que tarde que temprano se hará justicia.
Eso. Muy bien, gracias por la llamada y las palabras de estímulo. Eloy, ¿qué tal si vamos compartiendo un teléfono a donde comunicarse aquí al Valle? María Cervantes es la anfitriona de la visita de la escala aquí en el Valle, cuando menos. ¿Algún teléfono, sí, donde comunicarse?
559.
803.
4020.
En un momentito lo repetiremos de nuevo para que, una vez que alcancen su lápiz o su pluma, amigos radioyentes, pero les repetiremos el teléfono. Una vez más, repito, el lugar más próximo donde estarán reuniéndose con el público, las madres de familia y Nestora Salgado, es Madera. Hoy noche, 7:00 de la noche, en el local de la Unión de Trabajadores del Campo, la Unión de Campesinos, la UFW. Búsquelos por allí, los encontrarán. Está muy céntrico el lugar, el local de la UFW. En un momentito seguiremos con más radioyentes, pero nada más quería, a manera comentario más, doña Guadalupe. Al principio, doña Guadalupe, ustedes empezaron su labor con otra vez palas y palos, y la gente las tiraba al loco, ¿no? Las desestimaban, las descalificaban. ¿Cómo sienten ustedes que se les trata ahora en su comunidad, en la sociedad y entre las autoridades?
Pues mire, antes sí, como dice mi compañera, nos trataban como locas porque salíamos al monte, pues, a buscar, pero ahora como que la gente está agarrando un poquito de conciencia. Y a donde vamos, como que de cierta manera nos protegen, ¿verdad? Y a donde vamos a buscar, dice, ¡ay, ahí van las rastreadoras! Y algunas personas hasta ofrecen de comer, porque a veces salimos al monte, pues tenemos que llevar lonche, agua, y algunas personas sí se han acercado.
Poco a poco van ganando solidaridad.
Poco a poco.
En forma de comida, en forma de palabras de apoyo.
Así es.
Tengo entendido que esto del nombre de las rastreadoras, las buscadoras, de alguna forma lo acuñó el difunto Javier Valdés, un periodista recién asesinado.
Así es. Un día, en uno de sus viajes de Mirna a Culiacán, pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, haciéndose escuchar, Javier le pidió una entrevista. Y a raíz de eso nació una amistad muy bonita entre ellos. Y él, pues, le gustó el tema, trató de ayudar. Entonces le preguntó a Mirna, oye, Mirna, ¿y ustedes qué hacen? Dice, pues salimos a buscar, dice, movemos con los palos, con la pala, dice, la tierra, rastreamos. Entonces él truena los dedos y dice, las rastreadoras, así se van a llamar. Y pues así se nos quedó. La gente nos conoce como las rastreadoras, pero en realidad estamos registrados como asociación civil, como las buscadoras.
Las buscadoras. ¿Qué espera conseguir esta visita acá a Estados Unidos, Bertila?
Conciencia, conocimiento, empatía de la gente, que entiendan que la problemática que hay en México, que entiendan que no nos juzguen, que no digan que nuestros hijos andaban mal, porque la mayoría no lo andaba. La mayoría tal vez estaba en el momento equivocado o tal vez con las personas equivocadas. Independientemente de eso, de que hayan andado bien o mal, desde el momento que ellos se acercan a nosotros, pasan a ser una víctima más. Les aclaramos que ahí no buscamos culpables, ni vemos qué eran o a qué se dedicaban. Nosotros, para nosotros llegan a ser parte de la familia, claro. Y los buscamos igualito a todos. Ahí no juzgamos y todo para adelante, como le digo.
Eso, para adelante. Platicamos con doña Bertila y con doña Guadalupe. Ellas parte del grupo Hasta Encontrarlos o Las Buscadoras del norte del estado de Sinaloa. En estos momentos obviaremos la pausa de este segmento de Línea Abierta. Pasamos rápidamente con Nestora Salgado, amigos radioyentes que están en la línea. En un momentito seguiremos con las llamadas suyas. Pero Nestora, en fechas recientes han seguido ocurriendo cosas que siguen estremeciendo al país, ¿no? Están, por ejemplo, los asesinatos de 8 periodistas, entre ellos los de los muy reconocidos Miroslava Breach en Chihuahua, y también tuvimos a Javier Valdés justamente en el estado de Sinaloa, a quien recién lo acabamos de celebrar, digamos, su memoria ahora que ha fallecido, pero de quien también acabamos de jalar a cuentas a algunos de los políticos acá en los Estados Unidos, que siguen confirmando todos estos asesinatos a México como el peor para el periodismo, como el más peligroso para el periodismo en el mundo, no solamente en el continente. ¿Tu opinión sobre todos estos atentados, Nestora?
La opinión que tengo es que el gobierno tiene miedo y de esta vergüenza que se les está haciendo pasar, porque es evidenciar al gobierno de cómo está coludido con todo este narcotráfico, con toda la delincuencia organizada. Y por eso nos quieren callar, por eso quieren callar a los periodistas. Yo creo que así no lo van a lograr, no nos van a callar, porque el hecho de callarles la boca, cada día salimos más. Y es el momento de que todos digamos que esto tiene que parar. Nosotros, bueno, yo en mi caso, cuando escucho a las rastreadoras, y hay una frase que me llamó mucho la atención, donde dice, no buscamos huesos, buscamos nuestros tesoros. Igual, también con tanto muerto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos permitir que nuestros hijos, yo hago el llamado siempre a la sociedad, que no esperemos que sea un familiar nuestro, o que seamos nosotros los que estemos llorando, que hay un dicho por ahí, que después de niño ahogado quieren tapar el pozo. Igual, después de que matan a alguien, queremos hacer algo, o iniciamos campañas, y de ahí nacen asociaciones. Es el momento, o sea, no tenemos que esperar que pase, hay que evitarlo ya. Tenemos que sumarnos, lograr esa unificación de todos. Es tan difícil lograrla, pero que nos demos cuenta y que sea claro que solamente unidos podemos trabajar y podemos hacer cambios, y que solamente uniéndonos podemos llegar a más.
Uh-huh. También te quería preguntar tu opinión sobre alguien a quien seguramente debiste haber conocido, ¿no? Y ella es la señora Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez, hace justamente un mes, más o menos, poco más de un mes, un grupo de matones la asesinó en su casa de San Fernando, en Tamaulipas. Doña Miriam ganó reconocimiento por el hecho de haberse dado la tarea por propia cuenta también, ¿no?, de encontrar a su hija secuestrada, de nombre Karen Alejandra. Terminó hallándola, la halló en una fosa clandestina, y no solamente eso, sino inclusive ella se encargó de dar con la identificación de algunos de sus captores, no identificar a los criminales. Era líder de un grupo de madres y padres de familia también de búsqueda de desaparecidos ahí en el estado. ¿Qué puedes comentar sobre el asesinato y sobre la investigación?
A mí me sorprendió tanto, me dolió, porque desgraciadamente, personalmente, no la conocí. Ella me contactó y me planteó algo así como venir a una gira o a hacer algo en otros países. De hecho, era con quien yo iba a iniciar esta caravana, o sea, con ella. Y por esos días me puse en contacto con las rastreadoras. Pero fue bien difícil para mí tener o estar planeando algo con alguien y que de pronto escuchas en las noticias de que la asesinaron. Eso es terrible. Por eso me dio tanto como angustia de decir, bueno, tenemos que proteger a estas señoras. Sí. Tenemos que denunciarlo y tenemos que darles pues ese cobijo y ese seguimiento. Por eso aceleramos sí, más rápido.
Fue doña Miriam, de alguna forma, la que motivó.
La que motivó a esta gira, porque esta fue gira. Como un plan. Mm-hmm. Y por eso lo pusimos por ahí en nuestra página, en memoria mm-hmm. de Miriam. Estamos también haciendo esto.
Ajá. Háblanos ahora, Nestora, de las gestiones, las campañas que realizas o que has venido realizando para llevar a foros internacionales el asunto de los presos de conciencia y en general de los presos políticos, ¿no? De la República, castigados en las cárceles de la República Mexicana. ¿Cómo va?
Bueno, seguimos nosotros luchando, hemos tratado de mi llamado siempre, ¿no? A que seamos todos, porque uno solo o unos cuantos no logramos mucho. Hemos puesto en la mesa así, como el ejemplo del caso de Nestora Salgado, que solamente la familia no hubiera logrado sacarla de prisión. Está el caso reciente del doctor Mireles, que logramos, y me incluyo, haberlo sacado de la prisión, porque muchos fuimos los que levantamos la voz. Y si nosotros no seguimos haciéndolo, no vamos a lograrlo. Hay muchos presos. Nosotros tenemos la resolución de la ONU de 5 casos, por ejemplo, donde está Damián Gallardo. Están como, ya tienen varios años presos y el gobierno ha hecho caso omiso a esto. A pesar de que están todas las pruebas a favor de ellos, el gobierno se hace sordo. Estas 5 opiniones de la ONU, lo cual me benefició mucho a mí porque se pedía la inmediata liberación de Nestora, me dieron libertad a medias, pero a ellos todavía los tienen presos. Pero no ha podido, siento que no ha podido despegar esa campaña, que nos ha, no sé si nos estamos acostumbrando a ver eso o a oírlo y que ya no nos está preocupando. No sé qué está pasando, quisiera saber qué pasa, porque siento que ya no está funcionando, porque cuando fue el caso mío, yo doy siempre las gracias a Dios y a todos, que esto se escuchó a nivel mundial, fue por todos los rincones, o sea, yo he oído, te digo que hasta esta fecha no he terminado de oír todo lo que se trabajó en mi caso, y que funcionó, mucha presión, y es lo que queremos lograr. Hemos mandado cartas, hemos llegado con parlamentarios, hacer que los parlamentarios hagan pronunciamientos, le escriban al gobierno mexicano, para lograr la liberación de los compañeros, y no lo hemos logrado.
Bueno, pero bueno. Lucha seguramente a contracorriente, lucha seguramente cuesta arriba, pero ahí va,
ahí
la
estamos,
marcha es
pa'lante,
pa'lante, y qué bien que hay líderes como ustedes, madres de familia del Estado de Sinaloa, Nestora Salgado, incansables, por cierto. Una escucha nos había dejado ahí la pregunta de que qué tal el Congreso mexicano, qué le está diciendo, está aportando fondos, está pidiendo investigación. Háblenos en general, ¿qué demandan del gobierno mexicano?
Pues demandamos, en primer lugar, que nos ayuden, porque la obligación de ellos es buscarlos, no lo hacen. En segundo lugar, justicia, que tampoco nos llega. Y en cuanto a fondos, el único ayuda que tenemos, bendito Dios, es del Ayuntamiento de Ahome, que es a donde pertenecen los Mochis.
Sí.
Recibimos 15,000 pesos al mes para gastos de oficina y nos ayudan con la gasolina. 15,000 pesos al mes, no sé cuánto equivale a dólares, pero a nosotros nos viene muy bien. Inclusive recibimos ayuda de particulares, y le digo, la mayoría es en especie, nos regalan palas, nos regalan machetes, nos regalan varillas, y algunos hasta nos mandan comida, nos averiguan a dónde andamos y nos mandan comida, búsqueda, nos apoyan, bendito Dios.
Ciudadana, la solidaridad de sus vecinos y ciudadanos, compañeros ciudadanos, ¿no?
Recibimos más apoyo de ellos, en realidad.
Los gobiernos de plano.
El ayuntamiento, gracias a nuestro presidente nada más, pero pero yo creo que pudieran un poquito más.
De oficina. Muy bien. ¿Qué tal si vamos rápidamente? Se nos agota el tiempo. Les pediré mucha brevedad a los oyentes que están a la espera paciente en la línea. Vayamos rápidamente con Carlos en Bakersfield. Carlos, adelante.
Buenas tardes a todos. Primero que nada, no creo que haya palabras que sean suficientes o lo que pueda decir para hacer sentir bien a las señoras. Lo único que puedo decir es que es una lástima que nuestro maldito gobierno no haga nada en contra de esto, y como estoy totalmente de acuerdo con Nestora que tenemos que hacer algo el día de hoy, no tenemos que esperar, porque como en el caso de los desaparecidos de Guerrero, mientras no aparezcan esos jóvenes, ¿qué nos garantiza que la próxima víctima no van a ser nuestras familias? Desgraciadamente somos de un corazón muy cobarde, no tenemos, quisiera que hubiéramos más personas como Nestora que tuvieran.
Pues hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, cada uno de nosotros puede poner seguramente, aportar un óvulo, una manera de hacerlo, repito, hoy en la noche, 7 de la noche, en punto de las 7 de la noche, local de la Unión de Campesinos en la ciudad de Madera, estarán ahí presentes nuestras distinguidas invitadas, ahí estarán presentes, seguramente les encantará reunirse con todos ustedes que nos están escuchando. Para más información, igualmente forma de darle seguimiento a esta plática, el número aquí en el Valle es el 559-803-4020. Lo repito, 803-4020, área telefónica 559. Si ustedes por ahí no encuentran línea inmediatamente, pues pueden dejar su recadito, ¿no? un recado, y aquí se encargarán de regresar la llamada. Se nos agotó el tiempo, nos queda un minuto. Palabras finales para nuestros oyentes, Nestora.
Solamente las gracias por la solidaridad, por abrirnos las puertas, y contamos pues con el apoyo de ustedes. Yo les voy a dejar un número también para cualquier pregunta, o es el 425-246-0093. Estas llamadas yo las agarro y también puedo compartir información que necesiten. Y pues bueno, muchísimas gracias.
Esta es manera de ponerse en contacto con la gira y la caravana, sí, que organiza Nestora Salgado, 425-246-0093. Doña Guadalupe, palabras finales.
De igual forma, agradecerles su atención, muy amables.
Muchas gracias a usted, bienvenida. Doña Bertila.
Muchas gracias por todo, muchas gracias por entendernos, muchas gracias a usted por recibirnos y para adelante, como le digo yo.
Para adelante, y bueno, igualmente por parte nuestras, pues no hay más que un gran abrazo solidario, tremenda labor la que vienen realizando, una labor muy valerosa, muy importante, muy necesaria seguramente en la vida, no solamente de las familias afectadas, sino en la vida de todo nuestro pueblo, el pueblo mexicano. Bueno, esperamos seguir la comunicación con ustedes en el próximo futuro. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, sigan pasando todos ustedes. Muy buen día, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.